Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Que han pasado ya varias horas y todavía seguimos aquí dándole vueltas.
El borrador y el documento al que hemos tenido acceso habla de que se puede ir a visitar familiares y allegados. ¿Podría definir qué se considera familiares y allegados? ¿Son familiares de primera línea? ¿Cómo se puede medir esto?
Respecto a familiares y allegados, todo el mundo entendemos lo que queremos decir.
Pues será en el gobierno, porque todavía estamos aquí intentando entenderlo muchos españoles. Porque con esto de los allegados, ayer el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida a la inseguridad jurídica. Porque como nos pongamos, un conocido puede ser un allegado si uno así lo desea. Y un allegado puede ser cualquier cosa. Con esto de los allegados, hombre, saber no sabemos lo que es, pero lo que sí que sabemos es que puede ser un coladero. Te pones a visitar un allegado estas Navidades, pues puede ser prácticamente cualquier cosa. ¿Qué es un allegado? Esto es lo que todavía no ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Bueno, si usted es de los españoles que lleva un entrenador dentro, podrá sentirse en su salsa organizando el 10 inicial de la Nochebuena. ¿Quién está por delante en la jerarquía familiar y quién está por detrás? ¿Quién se queda en la grada, en casa, en el banquillo? ¿Quién puede sentarse en la mesa? ¿Quién no? En fin, un lío que la verdad no ha contribuido a clarificar el gobierno y que en última instancia, miren, queda sujeto a la responsabilidad individual y personal de todos y cada uno de nosotros, que sepamos que probablemente no nos van a poner una multa por reunirnos 20 en una casa, pero lo que sí que podamos conseguir es un contagio que lleve a más de uno en la familia a tener problemas indeseados con el coronavirus. Bueno, además de la Navidad y de las reuniones familiares, hoy se habla de estas palabras del rey Felipe VI, que seguramente usted recordará.
Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.
Era el 3 de octubre de 2017 y Felipe VI tuvo que salir a dar un puñetazo sobre la mesa en un momento en el que el independentismo catalán estaba desbocado promoviendo la independencia de una autonomía ante la mirada atónita de Mariano Rajoy, que sobrepasado por los hechos no estaba ejerciendo un liderazgo claro que tuvo que asumir en su lugar el jefe del Estado, el rey de España. Han pasado 3 años y quedan 21 días para el mensaje del rey que empieza a prepararse ya en el Palacio de la Zarzuela. Hoy La Razón publica en portada que Podemos está empezando a presionar para que el rey pida perdón por aquel discurso del año 2017. Un discurso que sentó muy mal al independentismo y muy mal a quien hoy representa la vicepresidencia, nada menos que del gobierno de España.
Creo que Felipe cometió un error gravísimo el 2 o el 3 de octubre.
El 3 de octubre.
Mal aconsejado, creo que Felipe se equivocó el 3 de octubre y se convirtió en una referencia entusiasta para la derecha, para Ciudadanos, para Vox y para el PP, pero enormemente incómoda para el resto de sectores políticos y se convirtió en una figura muy rechazada en Cataluña y en el País Vasco también.
Hay que decir que en esto Pablo Iglesias no engaña a nadie. Nunca le gustó el discurso del rey, como tampoco ha sido un entusiasta de la monarquía española, a la que pretende, ya lo saben ustedes, pretende eliminar la monarquía del tablero. Aquí no encontramos novedad alguna, por tanto. En lo de Pablo Iglesias no hay novedad. Donde sí que le encontramos es en las filas del Partido Socialista, porque tal y como dice esta información del diario La Razón, el sector sanchista del PSOE, cabe preguntarse si a día de hoy existe alguna otra corriente en el Partido Socialista, pero bueno, en todo caso, que el sector sanchista del PSOE, dice La Razón, defiende también la opción de que el rey pida disculpas porque volvería, entienden, a ser el rey de todos los españoles. Pudiera parecer que en aquel discurso Felipe VI cometió una flagrante ilegalidad y que abandonó la debida posición de neutralidad que se le presupone, pero es que aquel día el rey llamó al cumplimiento de la legalidad vigente. Ojo al agravio, ¿eh? Llamar al cumplimiento de la legalidad vigente. Cuidado con la amenaza. Y el monarca pidió que se respetase la Constitución. Nada más. Y nada menos. Lo que sí que hubiera constituido una total ruptura de la neutralidad hubiera sido que aquel día el rey hubiera hecho un llamamiento al diálogo, o hubiera tenido cierta condescendencia con quienes estaban pasando por encima de los derechos de los españoles, y ahí sí que hubiera habido un problema, porque el rey habría abandonado el papel que legalmente le corresponde. El caso es que, como la ley, vaya por Dios, dice que pues la legalidad está para cumplirse, y la ley dice lo que dice, y no permitía que el independentismo se saliera con la suya. Esto molestó mucho a los partidos que están por el derecho a la autodeterminación. Claro, el problema es que 3 años más tarde este frente de por el derecho a decidir anida en el Palacio de la Moncloa y la presión del monarca, la presión que se ejerce sobre el rey Felipe VI, está ahí. No descartemos que aquí el PSOE también empiece a virar y a deslizar que, sumado a la reforma del delito de sedición y al indulto de Junqueras, sería muy positivo que Felipe VI rectifique para darle también normalidad a las elecciones catalanas que tenemos ahí en lontananza. Y decimos viraje porque en su momento al PSOE le pareció muy bien aquel mensaje televisado. Para que no haya dudas, recordamos una información publicada en el diario El País, que no es precisamente crítico con el Partido Socialista. La noticia se titulaba PP, PSOE y Ciudadanos respaldan el discurso del rey, y la fecha corresponde a unas horas después de aquel mensaje, al 4 de octubre del año 2017. Apuntaba el diario El País que, abro comillas, el PSOE ha coincidido con el rey en la defensa de la Constitución, del Estatut y el Estado de Derecho y la integridad territorial de España. El partido, decía El País, que dirige Pedro Sánchez, ha destacado la importante apelación del rey a la concordia y el entendimiento entre todos los catalanes y todos los españoles. Cierro comillas. Esto es lo que pensaba el Partido Socialista. Y para que haya menos dudas todavía, escuchen la valoración que hacía horas después de aquel mensaje José Luis Ábalos, hoy portavoz del Partido Socialista.
Queremos reiterar que ayer el rey se limitó a apelar a la calma, a la sensatez, al encuentro y siempre sin renunciar a un deber que le asiste a la corona, que en definitiva, como jefe de Estado que es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Y en esa condición lanzó el mensaje que ayer todos pudimos escuchar.
No parece, ¿verdad? No parece que el Partido Socialista estuviera molesto o incómodo con aquel discurso del rey de España. Bueno, esta era la doctrina del Partido Socialista, que parece que ahora también está empezando a tambalearse, como ha sucedido con tantísimas otras cosas. Ya saben qué criterio voluble el Partido Socialista tiene para parar un tren. Miren, si esto sucede, si el rey tuviera que pedir perdón, si el gobierno obligase al rey a pedir perdón, uno ya puede esperarse cualquier cosa en este país. No será por el convencimiento que tengan en el Partido Socialista de que el rey pudo haberse equivocado, sino por la constante deriva socialista a hacer todas y cada una de las cosas que exigen Pablo Iglesias y sus socios independentistas. Pero en todo caso podemos estar a un minuto solamente, solo a un minuto, quizá algo menos, a un minuto de que salga algún portavoz socialista a contarnos que efectivamente sería también un hito de la democracia que el rey saliera a decir algo parecido a lo que en su momento, por otras cosas, pues tuvo que decir su padre.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
No deja de ser curioso que a quien es responsable de casi 70.000 fallecimientos, a quien es responsable de una de las mayores ruinas económicas de los países desarrollados, a quien es responsable de una crisis institucional sin precedentes, no se le haya pasado por la cabeza todavía pedir perdón por nada. Pero que ahora se le exija que lo haga públicamente a quien en su momento, en un momento de máxima debilidad de España, lo único que hizo fue pedir que se cumpliese la ley. Hay que reconocer que este gobierno tiene una ventaja. Y es que siempre hay un asunto del que hablar, porque nunca deja de sorprenderte.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Presentes 115 más 225 votos emitidos telemáticamente. Sí 66 más 121 votos emitidos telemáticamente. No 49 más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención en consecuencia. Queda aprobado el dictamen.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Lo acaban de escuchar. Aprobado el dictamen final de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuántos votos a favor ha conseguido Pedro Sánchez? Pues muchísimos, 188. Ahora tienen que ser enviados al Senado y si hay modificaciones volverá al Congreso, pero las cuentas públicas ya han pasado el trámite que podemos calificar como más complejo de todos. En el Partido Socialista, encantados. Adriana Lastra, hace apenas una hora en la tribuna del Congreso.
Dijeron que este gobierno era imposible y tuvimos gobierno. Dijeron que las izquierdas no sabían entenderse y nos entendimos y formamos gobierno. Dijeron que el gobierno no iba a durar y ya les digo, abandonen toda esperanza porque hay gobierno para muchos años. Para muchos años.
Encantados también los independentistas. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Y a pactar obligatoriamente con ellos les van a ayudar desde dentro del propio gobierno los miembros de Podemos, que siguen presionando otra vez más, otro día más, al sector socialista. Noelia Bautista.
En este caso con una proposición no de ley que Unidas Podemos ha presentado junto a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu para desterrar en este caso el español de las administraciones. Lo de Iglesias, los de Iglesias quieren que el gobierno obligue a los funcionarios a hablar las lenguas cooficiales y poner fin al etiquetado en español.
¿Tiene usted un hijo de 10 años? Pues hubiera escrito probablemente muchísimo mejor el texto de lo que lo han hecho algunos de los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Y enseguida les vamos a explicar por qué. Porque tiene faltas de ortografía también para parar un tren. Bueno, en este punto volvemos a la sesión plenaria que ha tenido lugar esta mañana, porque ha sido especialmente bronca en el Partido Popular y Vox. En lugar de cargar contra el gobierno por las cuentas públicas, han elegido por atacarse a sí mismos, entre ellos. Enseguida les contamos el rifirrafe que han protagonizado dos diputados de PP y Vox. Desde Canarias, Santiago Abascal cree que los populares han caído en el juego del gobierno.
Y nos hemos negado a la farsa de las enmiendas parciales en la que han caído los partidos colaboracionistas y equidistantes, incapaces de ver la deriva totalitaria de este gobierno. En Vox lo tenemos muy claro, distancia infinita con este gobierno, ilegítimo y criminal.
También ha sido objeto de controversia en el Congreso el chat en el que militares retirados hablaban de un golpe de Estado y de fusilar a 26 millones de españoles. El Ministerio de Defensa ya lo ha puesto en conocimiento de la justicia, tal y como ha confirmado hoy por la mañana la ministra Margarita Robles.
Esas personas que estaban en el chat, según pone la información, no representan más que a sí mismos. No solamente no representan más que a sí mismos, sino que son un baldón y que tratan de perjudicar a nuestras Fuerzas Armadas, que, insisto, de las que tan orgullosa nos sentimos por el trabajo constitucional que realizan.
Y atención también a estas palabras de Pablo Iglesias en Televisión Española.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. Creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz, la está estudiando. Creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo.
¿Por qué nos centramos en este sonido? Porque esto lo ha dicho Pablo Iglesias justo el día después de que el gobierno haya rechazado una enmienda de Más País de Errejón a los presupuestos generales del Estado, que hizo ayer Errejón en este sentido y que al pobre Errejón le tumbaron. En unos minutos les vamos a dar también todos los detalles. Una cosa más, a pesar de que se va a poder viajar en Navidad y que así lo ha acordado Sanidad con las autonomías, el ministro Salvador Illa insiste en descargar toda la responsabilidad en los ciudadanos. Hoy desde Cantabria pide prudencia, pide responsabilidad.
El periodo de Navidades y todo el mes de diciembre en general es un mes crítico. Si no actuamos con cabeza y con prudencia, podemos echar a perder el esfuerzo que se han hecho estas últimas semanas para doblegar la curva. Por eso yo quiero subrayar la importancia, para mí mucha, del acuerdo que adoptamos ayer en la interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Es noticia.
Jueves 3 de diciembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Noviembre marca récord de llegadas de migrantes a Canarias en un solo mes. En el undécimo mes del año han llegado a las costas canarias más de 8.000 personas, según ha informado esta mañana Interior.
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se disparan casi un 64% en el tercer trimestre, eso sí son menos que las que se produjeron durante el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Más datos del tercer trimestre, en este caso del número de concursos. Según el Consejo General del Poder Judicial, los concursos de acreedores subieron más de un 34% entre julio y septiembre.
Correo recibe cerca de 150.000 solicitudes para cubrir los casi 3.400 puestos de trabajo fijo que ofertan en toda España para categorías operativas como el reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas.
Y en Mozambique, al menos 25 soldados han muerto en varios ataques yihadistas al norte del país. Los militares habían sido enviados a esa zona precisamente para reforzar la seguridad tras los ataques a varias aldeas.
Y en cuanto al tiempo, parece que hace fresquito, ¿verdad? Bueno, pues 14 provincias este jueves en alerta por nieve, viento, fenómenos costeros o temperaturas mínimas. Precaución en La Coruña, Lugo, Pontevedra, Asturias, Cantabria, porque allí las olas pueden llegar a ser de hasta 8 metros de altura. Va a haber oleaje fuerte también en Menorca, aunque allí las olas van a ser de unos 3 metros, algo más moderado. En Huesca, León, Palencia y Zamora, hay que tener cuidado con la nieve. Se pueden acumular en algunos puntos hasta 15 centímetros en solo 24 horas. En el resto del país, el tiempo es más estable. Pero ya habrán comprobado que sin el abrigo no se puede salir de casa. Hace un frío que pela. Las temperaturas van a continuar bajando. Y es noticia también el deporte. Atención al Barça, que tiene un serio problema económico, no tiene tesorería, no puede pagar la nómina del mes de enero. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carles. Tusquets, presidente de la Junta Gestora del Barcelona, concedió una entrevista en RAC 1 donde ha dejado dos titulares, básicamente. La primera, que llegaron a un acuerdo con los futbolistas para aplazar 170 millones de euros destinados a los salarios previstos para el mes de enero por insolvencia del club. El segundo, en referencia a Leo Messi, y si lo más responsable era haberle vendido el pasado verano.
Econòmicament parlant, sí. Però és clar, però això és una cosa que té de consensuar absolutament també les coses.
Econòmicamente, sí, hablando, era lo más deseable para el Barcelona, ha dicho Tusquets. Y esta mañana, además, Rafael Nadal ha recibido de la mano de Isabel Díaz Ayuso la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, la máxima distinción que otorga la Comunidad de Madrid.
2 y 15 minutos de la tarde, 1 y cuarto en las Islas Canarias. La principal noticia del día es que han empezado a fenecer los presupuestos de Cristóbal Montoro.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que no os vean los muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Es noticia. Es radio.
La principal noticia del día, esta. Los presupuestos de Montoro empiezan a morir. Es una mañana esta la que hemos asistido en el Congreso de los Diputados a un intenso debate en el que el Gobierno ha logrado, con el apoyo de sus socios independentistas y proetarras, aprobar el primer trámite importante de las cuentas públicas, que viajan al Senado para su debate y tramitación, y si hay modificación, para la vuelta al Congreso de los Diputados y que sean aprobadas de manera definitiva. Bueno, ya saben ustedes que hay quien piensa que no, pero en política son importantes las formas. Hay quien a esto le concede gran importancia. Pedro Sánchez no a las formas, pero sí a las apariencias, a la fotografía. Esto hay que reconocer que el presidente del Gobierno lo maneja bastante bien. ¿Por qué decimos esto? Porque no había ningún miembro del Ejecutivo que hubiera acudido a primera hora de la mañana a la apertura de este cuarto y último día de debate. Pero cuando ha llegado el momento de la votación y del resultado, ahí estaban. Sí, señor, ahí estaban el presidente y sus cuatro vicepresidentes aplaudiendo, posando para la foto y congratulándose de la aprobación de unas cuentas públicas que van a salir adelante probablemente a finales de este mes. Congreso, que llegará. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Presupuestos que han salido adelante conforme a lo previsto, con 188 votos de la Alianza Frankenstein y tras cuatro días de debate que evidencian la división de la derecha y la unión y euforia de la izquierda, cuyos socios hoy se han mostrado envalentonados, pletóricos y proclamando una nueva era. Así lo hacía Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
Cómodamente pactaban, negociaban con el nacionalismo catalán de derechas o con el nacionalismo vasco. Hoy eso ha cambiado. Hoy el Gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Euforia aderezada con advertencias del PDeCAT, su portavoz Ferran Bel le daba al Gobierno un plazo de un año para ejecutar el presupuesto en Cataluña y le ponen deberes también en materia de justicia, los presos.
No puede ser que en Cataluña se mantenga una situación donde existan presos políticos, existan exiliados, existan una cantidad enorme de represaliados, algunos todavía pendientes de juicio, y lo queramos enmarcar con una normalidad. Que nosotros estemos votando estos presupuestos hoy aquí no significa que entendamos que la situación en Cataluña es normal. Y espero que entienda el Gobierno que no significa que la situación de Cataluña no se deben hacer pasos. Y pasos valientes, firmes.
Exigencias, euforia y saña también con la oposición de uno de los socios del gobierno, Pablo Echenique, portavoz de Podemos, le pide a las derechas que entiende que estén rabiosas, pero que se tranquilicen porque esto va para largo.
Que aún queda mucho, aún queda mucho. Aún quedan tres largos años de gobierno en coalición, como les decía, y posiblemente muchos más. No parece prudente que ustedes se quemen en el primer año, que aún van a tener que digerir la aprobación definitiva de la ley de eutanasia, la ley trans, la derogación de la reforma laboral del PP, la ley de memoria histórica.
La última en comparecer hace unos minutos, María Jesús Montero, respondiendo a Gabriel Rufián.
Porque realmente abrimos una nueva etapa en esta legislatura marcada por unas nuevas cuentas públicas, unos presupuestos que van a permitir generar expectativas en el conjunto de la sociedad, en todos los sectores, nos van a permitir ser más justos fiscalmente y nos van a permitir, en definitiva, acometer las grandes reformas que tenemos como país en un momento especial.
Y agradeciendo a todas las formaciones políticas que han apoyado estas cuentas, que ahora siguen su camino hasta el Senado y que el Ejecutivo espera aprobar definitivamente el día 19 de diciembre.
Ya ven que ha sido una mañana intensa. Además, ¿para qué ha servido? Por ejemplo, para comprobar que sintonía, lo que se dice sintonía, entre PP y Vox no hay por ningún lado. Hoy han elevado, y de qué manera, el tono de las discrepancias. Miriam Muro.
Sí, porque hoy, en el día en el que el Gobierno sacaba adelante sus presupuestos generales del Estado, Partido Popular y Vox han continuado tirándose los trastos a la cabeza. Enfrentamiento dentro del Congreso, pero también fuera. Primero, dentro del hemiciclo, dos diputados, uno del Partido Popular y otro de Vox, se enfrentaban esta mañana. Escuchamos a José María Sánchez García y a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez Blanco.
Para esa diputada del Partido Popular que forma parte de la sucesión dura de doña Cayetana, que es una diputada chillona gallega que deja en mal lugar a los gallegos, le recuerda a usted que el trabajo del Grupo Parlamentario Popular es inferior en toda la legislatura.
Yo sé que están enfadados porque todavía no saben justificar cómo devolver los 212.000 euros que cobraron sin hacer nada durante estas dos semanas. Sé que están enfadados conmigo porque les recordé que había 30 enmiendas que pudieron salir adelante y que no salieron porque ustedes no estaban. Entonces, esa cobardía se la tienen que explicar ustedes al resto de españoles al que le deben el dinero.
Y también fuera, Juan Pablo, el líder de Vox, Santiago Abascal, que hoy visita Canarias, ha hecho público un vídeo en sus redes sociales en el que carga contra el Partido Popular por haber presentado enmiendas parciales a estos presupuestos, algo que en Vox no han hecho.
Y nos hemos negado a la farsa de las enmiendas parciales en la que han caído los partidos colaboracionistas y equidistantes, incapaces de ver la deriva totalitaria de este gobierno. En Vox lo tenemos muy claro, distancia infinita con este gobierno, ilegítimo y criminal. Y por eso decimos con rotundidad que jamás apoyaremos los presupuestos que aprueba ETA. Nunca hemos titubeado como otros. Distancia infinita con la banda de Sánchez y Otegi.
Y en unos minutos, Juan Pablo, comparece también en este Congreso de los Diputados la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Hay un grupo de WhatsApp que es el protagonista de una de las últimas polémicas. Es un grupo de exmilitares retirados que hablan de fusilamientos y golpes de Estado. Es un grupo en el que se dice literalmente no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones, ustedes perdonen, de hijos de puta españoles. El mensaje pertenece a un grupo de WhatsApp 19. En él participaban hasta este martes altos mandos militares retirados pertenecientes a la 19ª promoción de la Academia General del Aire. Estas palabras en concreto fueron enviadas desde un teléfono móvil de una persona que alcanzó el rango de general de división. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que esto lo va a llevar a la Fiscalía para que lo investigue, ¿no, Elia Bautista?
Se trata del primer paso dado por el Ministerio de Defensa contra un chat que contiene mensajes que la ministra Robles ha tachado de inaceptables.
Ayer se publicó un chat en el que parecía que personas que en su día fueron miembros de las Fuerzas Armadas porque aludían a una promoción determinada, vertían en ese chat, según la información que tenemos, expresiones absolutamente inaceptables desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de lo que tiene que ser la normal convivencia.
Visiblemente molesta, la ministra Margarita Robles ha dejado claro que será la Fiscalía quien determine si estos mensajes son incluso constitutivos de delito por parte de personas que, ha dicho, pudieran atribuirse la condición de militares en activo sin serlo. En cualquier caso, asegura que no representan a las Fuerzas Armadas modernas y comprometidas con la Constitución que ella tiene el honor de dirigir y tampoco a la gran mayoría de militares, ha dicho, en retiro plenamente conformes con los valores constitucionales. Por ello, asegura que no están dispuestos a permitirlo.
Así que, insisto, no vamos a consentir que personas que se representan a sí mismos, que están utilizando a las Fuerzas Armadas y que ignoran que son y que fueron servidores públicos, quieran o bien implicar a su majestad, el rey, o bien quieran implicar a las Fuerzas Armadas.
Referencia, como han escuchado, al rey Felipe VI, que Robles ha hecho una alusión a la carta enviada, en este caso por militares retirados al monarca, cargando contra el gobierno y advirtiendo de la desintegración supuestamente de España. Sostiene la ministra de Defensa que nadie que no está en servicio activo tiene derecho a ampararse en las Fuerzas Armadas para realizar actuaciones que, asegura, son absolutamente reprobables y no representan a nuestros ejércitos.
Gracias, Noelia. Atención a estas dos próximas noticias que son muy, muy llamativas y muy ilustrativas del momento que vivimos y de las personas que ocupan cargos de responsabilidad al frente del Gobierno de España. Por ejemplo, asunto llamativo en primer lugar, la última iniciativa de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez para terminar con lo que denominan, que dicen en España que hay racismo lingüístico, que lo llaman así, por ejemplo, Unidas Podemos, Esquerra, Bildu, el PNV, Junts por Cataluña, Más País, Compromís, la CUP y el Bloque Nacionalista Gallego. Todos ellos han registrado conjuntamente y firmado también una proposición no de ley que insta a poner fin a la imposición del castellano en la normativa estatal y que se permita el uso de diferentes lenguas del país en instituciones nacionales con independencia de su ubicación, pues en el Tribunal Constitucional, en el Supremo, en Radio Televisión Española, etcétera. Miren, lo menos que se puede pedir a los políticos es que escriban con cierta coherencia y sin faltas de ortografía también, si puede ser, pues no está mal. Pero es que ya ni siquiera eso, porque hoy han presentado en esta proposición no de ley pues un texto que la verdad daña la vista. Daña la vista de cualquier persona que haya estudiado. Faltan tildes, hay errores con las mayúsculas y además está muy mal escrito. Por ejemplo, en el punto 3 se dice que hay que garantizar que otras lenguas se usen en las Cortes Generales, generales lo ponen en minúscula, en los tribunales, esto lo ponen en mayúscula, la Agencia Tributaria, tributaria lo ponen en minúscula, en la Seguridad Social, social lo ponen en minúscula, y luego ponen asumir u otras empresas y entidades públicas como Radio Televisión Española. Parece que aquí se les ha ido la mano con el corte y pega. Además encontramos, por ejemplo, palabras como recíproca sin acento y no vamos a seguir. Es un texto que suspendería hasta un examen de la LOCSE. Hay que reconocer que en esto de cargarse el español, algunos se lo han tomado, la verdad, al pie de la letra. En todo caso, vamos a conocer la iniciativa, porque con esto el gobierno no se puede descartar que finalmente se tome en consideración e incluso que pudiera salir adelante. Esmeralda Ruiz.
Son 8 puntos, Juan Pablo, en los que básicamente piden una realidad, dicen ellos, plurilingüe, que acabe con la exclusividad del español como lengua oficial del Estado, aunque la ley de educación ya se haya fulminado. En este caso estamos hablando de la administración central, es decir, seguir discriminando al español, ya ni siquiera solo en aquellas comunidades con lenguas cooficiales, sino en todo el conjunto del Estado, donde piden estos 9 partidos que la administración funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física. Hablamos de las Cortes Generales, del Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Agencia Tributaria e incluso de Radio Televisión Española. En la proposición no de ley también se pide el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia y poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano, dicen ellos, en la normativa estatal, por ejemplo, en el etiquetado. Los firmantes, y esto también es llamativo, hablan de que durante años los hablantes de las lenguas regionales han sido discriminados y que por ello es necesario generar políticas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos.
Esta primera noticia no nos dirán que no es llamativa e interesante. Otra de las propuestas de este gobierno. La verdad es que este es uno de los hechos más interesantes del día. ¿Qué quieren que les digamos? Miren, ayer el gobierno, ayer, no hace 2 meses, no hace 2 años, no hace 2 semanas, no, ayer el gobierno tumbó una enmienda presentada por Íñigo Errejón en la que proponía una jornada laboral de 4 días y 32 horas semanales. El gobierno tumbó la iniciativa con el argumento de que no era el momento. ¿A que no saben quién se ha apropiado hoy de esta idea? Rocío Regidor.
Ha sido Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno, el que ha asegurado lo siguiente en una entrevista en Televisión Española a primera hora de la mañana.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz, la está estudiando y en el marco de una línea que ha sido definitoria del trabajo del Ministerio de Trabajo, que es el diálogo social, creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo.
Minutos después, a través de su cuenta de Twitter, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha hecho eco de estas palabras de Iglesias y lo ha acompañado con un breve texto. En él afirma que la reducción de jornada, el control de horas extraordinarias, el derecho a la desconexión o la conciliación son elementos que deben dialogarse en este necesario debate. El tiempo de trabajo exige, añade la ministra, una nueva concepción que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales.
Interesante, ¿verdad? No es apropiación indebida, pero porque no existe sobre las ideas. Pero desde luego que se la han pisado a rejón, no tengan ningún tipo de duda. 2:30, continuamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés. Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subastas hago.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Estas Navidades conozca tradición, conozca Gijona. En Turrones Primitivo Rovira e Hijos, desde 1850 elaboramos nuestros dulces con las mejores almendras y mieles de Gijona. Envíos desde la fábrica a su casa. Entre en primitivorovira.com, el turrón de los maestros.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
2:32 de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Una de las cosas que venimos contando desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del gobierno, desde que está instalado en el Palacio de la Moncloa, es que el presidente siempre tiene una sorpresa, siempre se guarda un as, siempre hace algo y siempre recalcula constantemente el recorrido. Tenemos noticia de última hora. Ketty Garat, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Juan Pablo. Noticia que adelantan fuentes gubernamentales a Radio. Desbloqueados los presupuestos, el presidente se abre al control parlamentario y a las explicaciones en sede parlamentaria. Comparecerá Pedro Sánchez el próximo día 16, miércoles 16 de diciembre, para varios asuntos. Sus peticiones de comparecencia sobre los consejos europeos, pero también para rendir cuentas ante la Cámara. Es la primera vez que lo hace tras el estado de alarma. Se había comprometido a hacerlo cada 2 meses. Por lo tanto, comparecencia el día 16 y posteriormente en esa misma sesión de control al Gobierno.
Gracias, Ketty. Pues esta es la noticia de última hora que tenemos que contarles. Ya saben ustedes que durante los seis meses de estado de alarma, que estamos en estado de alarma, vamos a cumplir casi 50 días, el presidente del Gobierno debía haber comparecido unas 12 veces para ejercer el control parlamentario e ir ampliando 15 días el estado de alarma, si así se lo permitía el Congreso de los Diputados. Pero en el Congreso se permitió, por cierto, con la abstención del Partido Popular, que el presidente del Gobierno pues comparezca en vez de 12 veces, 3. Pues nada. Veremos al presidente del Gobierno explicar algunas de las cosas que debe en el Congreso de los Diputados o que debería explicar cada 15 días, además de las sesiones de control, que eso es otra cosa que va por otro lado completamente distinto. En fin, vamos a darnos una vuelta por la redacción de Diario El Mundo.
Noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues estamos centrados en la política, en la economía o viceversa, porque sobre presupuestos contamos que Sánchez ha sacado adelante las cuentas del Estado gracias a su pacto con secesionistas y abertzales. También sobre financiación, Calviño defiende revisar todo el sistema de financiación autonómica sin tocar, eso sí, a País Vasco y Navarra. Sobre el coronavirus, Cataluña no va a pasar a la siguiente fase de su plan de desescalada ante los malos resultados. Y de economía también, pero de la que más directamente nos afecta al bolsillo, contamos cómo afecta la subida del impuesto a los seguros que planea el Gobierno. De deportes, un anuncio que ha hecho el presidente de la gestora del Barça, ha dicho que los jugadores no van a cobrar en enero por insolvencia. Y finalizamos con un reportaje con motivo del 50 aniversario del proceso de Burgos, el falso mito de ETA y los héroes equivocados de aquel proceso. Lo firma Rafa Latorre.
Pues lo leeremos. Rafa Latorre, la verdad es que es una de las firmas preferidas de quien te habla. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Hay otras noticias, no crean ustedes, que tienen que conocer. Por ejemplo, miren, en Crónica de Tribunales hay un dato que es interesante. Ayer PSOE y Podemos presentaron, lo contamos en este informativo, una proposición de ley en el Congreso que se quiere tramitar en apenas dos semanas para que el CGPJ quede en funciones o quede casi en estado vegetativo y no pueda hacer nombramientos. Libertad Digital, les damos una clave. El CGPJ tiene pendiente de realizar antes de finalizar este año casi 30 nombramientos. Detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi una treintena de nombramientos en juego. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente nombrar antes de que acabe este año a 7 magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, a 8 presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y a los presidentes de 13 audiencias provinciales de toda España. PSOE y Podemos registraban ayer una proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, como en la actualidad, para que no pueda realizar designaciones claves en la cúpula judicial. Una proposición que se quiere debatir en el Pleno del 15 de diciembre para paralizar estos 29 nombramientos. Las mismas fuentes consultadas apuntan que de las 29 designaciones pendientes de efectuar, 15 ya han sido convocadas. Las razones por las que salen estas plazas son por vencimiento del mandato, nombramiento para otro cargo, jubilación, renuncia o fallecimiento. Además, el gobierno de los jueces tendrá que afrontar la designación de otros 30 cargos judiciales a lo largo del próximo año 2021.
Por cierto, hace dos días, lo contamos también aquí en Es Noticia, en Es Radio, hace dos días el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, nos dijo a todos que había un acuerdo para la renovación del Poder Judicial.
Puedo decir que estamos en un punto, como estuvimos en agosto, en un enorme acuerdo, donde realmente no hay ni un solo elemento de diferencia. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público.
Nunca ha habido especial sintonía entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Pablo Iglesias. No en vano, este último. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo que tramitar aquella ley de libertad sexual? Durante aquella tramitación se había comprobado que existían errores de bulto gravísimos por parte, desde el punto de vista jurídico, por parte del Ministerio de Irene Montero. Y echaron para atrás desde el Ministerio de Justicia el texto. Y además no una vez, sino varias. Pablo Iglesias por aquel entonces le llamó al ministro de Justicia machista frustrado. Juan Carlos Campo decía antes de ayer que había acuerdo. Hoy Pablo Iglesias que sale a decir que acuerdo no hay ninguno.
No hay ningún acuerdo. Nosotros creo que ya estamos agotando la paciencia. Dos años, Mónica. Dos años sin renovar el órgano de gobierno de
pero
los jueces.
El ministro Campo el otro día dijo que sí, que había un acuerdo.
No, pero escuchando al Partido Popular, cada vez que al Partido Popular le preguntan si hay acuerdo, dice que no hay acuerdo. Y si ellos dicen que no hay acuerdo, difícilmente puede haberlo. Y además dice abiertamente que mientras nosotros formemos parte del gobierno no puede haber acuerdo. Esto para que todo el mundo lo entienda. Pero imagínese, un segundo, déjame terminar de decir esto, por favor.
Vale.
Decía la presentadora. Ya saben ustedes quién manda en Televisión Española. Son las 2:39 de la tarde. Están pasando más cosas en España. Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Bueno, comenzamos muy pendientes de la evolución de la pandemia. Ya saben ustedes que ayer conocimos, en virtud del acuerdo que dio traslado el ministro de Sanidad Salvador Illa del Consejo Interterritorial de Salud. Y algunas de las determinaciones fueron pues que 10 personas máximo en Navidad, aquello de los allegados que todavía no terminamos de entender muy bien, limitación de la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que las cosas pueden cambiar. Si la epidemia o la pandemia se da la vuelta, por ejemplo, en este puente de la Constitución y se empiezan a registrar más contagios, igual probablemente las cosas puedan cambiar porque no hay nada seguro en esta época de nuestra vida. Atención a Cataluña, los contagios siguen por encima de los 1.500. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cataluña vuelve a registrar hoy el máximo número de afectados por coronavirus en nuestro país. Son 1.696 los casos que ha comunicado la Generalitat. Además, también ha comunicado 27 fallecidos más en las últimas 24 horas. Le sigue Galicia, que ha registrado en el último día 366 nuevos contagios por esta enfermedad, 3 menos que el día anterior, mientras que la presión asistencial continúa descendiendo. Además, se han registrado 7 nuevos fallecidos. En cuanto al resto de comunidades, hay que lamentar 6 fallecidos en Murcia. Aragón, por su parte, notifica 298 nuevos casos de COVID y un fallecido. La Rioja, por su parte, también registra 6 nuevos fallecidos y aumenta ligeramente la presión asistencial, aunque bajan, eso sí, los casos activos. Suben en Navarra los casos a 111 en el último día y la positividad también se eleva al 7%. Vamos a terminar en el País Vasco. Allí también suben los positivos con 632 nuevos contagios. Se eleva la tasa de positividad al 6,5%. Juan Pablo.
La Comunidad de Madrid va a acatar la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre las celebraciones en Navidad, aunque no esté de acuerdo, y ayer fuera la única autonomía que votó en contra. Hay que recordar que Cataluña se abstuvo. Jesús Sánchez.
Porque Madrid siempre cumple la ley, así lo ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien ha puesto sobre la mesa la dificultad de llevar a buen puerto el control de cerrar las autonomías del 23 al 6 de enero. Son declaraciones de Enrique Ruiz Escudero en Onda Cero.
Y el término ha llegado, pues sinceramente, si uno mira en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues claro, dice que es una persona cercana a otras en parentesco, amistad, trato. Y entonces, claro, entendemos que es una dificultad para las propias fuerzas de orden público, tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil, establecer este tipo de controles.
El consejero ha desvelado además que el Ejecutivo Regional va a proponer que el 5 de enero se permitan también comidas o cenas de hasta 10 personas.
Otra noticia importante: el Gobierno de la Comunidad Valenciana está endureciendo las restricciones que impone al Ministerio de Sanidad. Ya saben ustedes, la determinación del Ministerio de Sanidad es una, pero claro, las autonomías pueden coger y decir, un momento, nosotros queremos ir un paso más allá. Es lo que está haciendo la Comunidad Valenciana de cara a las próximas Navidades. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, así es, y el motivo que indican desde la Generalitat es que la Comunidad Valenciana afronta la llegada de la Navidad con la mayor tasa de positividad del COVID en España. Por eso Ximo Puig pretende acordar la prohibición de salir y entrar de la región desde el 9 de diciembre y no a partir del 23 de diciembre, como se aprobó en el Consejo Interterritorial de Sanidad. También el Gobierno valenciano limitará a 6 el máximo de personas que podrán juntarse en reuniones sociales, pese a que el documento aprobado por el Ministerio de Sanidad permite hasta 10 personas. El Ejecutivo que preside Ximo Puig debe aprobar además un nuevo decreto antes del próximo miércoles para prorrogar las actuales restricciones, como el toque de queda nocturno o las limitaciones a los aforos en bares, restaurantes y terrazas.
Mientras tanto, Castilla y León está reservándose la posibilidad de cambiar también las restricciones en Navidad si empeora la situación. Cuidado con esto, que puede suceder, no es descartable, no es que no sea descartable, es que seguramente si empeoran las cosas en muchos sitios es más que posible, más que probable. Tamara Hernández.
Buenas tardes. De esta forma, Castilla y León se guarda un as bajo la manga ante las Navidades acordadas en esa interterritorial de Sanidad. Podrá modificarlas en el caso de experimentarse un empeoramiento en esa incidencia de la COVID-19. Lo ha explicado la consejera de Sanidad, que ha reconocido que la Junta era partidaria de limitar las reuniones a 6 personas, pero que finalmente cedió. Verónica Casado.
Acordamos estas medidas siempre con el marco de que no se produzca un empeoramiento y tengamos que rebajar. Pero en principio estas medidas tienen que ver con la perimetración de la comunidad del día 23 de diciembre al 6 de enero, aunque se añadirá excepciones, que son las recogidas en nuestros acuerdos, y la de familiares y allegados en la comunidad.
Por cierto, que la Junta permite abrir desde mañana viernes las terrazas, que no el interior de los bares, en todas las provincias, excepto en Burgos capital. Una noticia que conocemos hoy cuando los positivos siguen al alza, a pocas horas de este puente, 595 nuevos confirmados, junto a 27 fallecidos.
Más cosas. Asturias. Saben ustedes que es una de las autonomías que peor lo ha pasado en el último mes. Hoy, buenas noticias. Deciden levantar el cierre perimetral y prorrogan el de la hostelería entre las protestas del sector. La verdad es que es una de cal, podemos decir, y otra, sí, de arena. José Manuel Larrea.
El gobierno del Principado ha decidido prorrogar durante 15 días más el cierre de la hostelería, porque, como manifestó el consejero de Salud Pablo Fernández al término del encuentro con los hosteleros, la negativa evolución de la pandemia en esta segunda ola hace que Asturias no esté en condiciones de proceder a la reapertura de la hostelería, aunque ha dicho volverán a analizar la decisión tras el puente. En lo que sí habrá cambios serán los cierres perimetrales, ya que el gobierno regional tiene previsto levantar mañana las restricciones que impedían la salida y entrada en 6 concejos: Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Se mantiene, eso sí, el cierre de la comunidad, que, como se aseguraba hace días, durará hasta que la pandemia esté controlada.
3 años para el exlíder de las Juventudes Socialistas en Elche, 3 años de cárcel por distribuir vídeos de alto contenido pedófilo, muy desagradables, vergonzosos, criminales. Vídeos de adultos abusando de recién nacidos, Juan Enrique Monllor.
Alejandro Díaz, ex líder de las Juventudes Socialistas de Elche en Alicante y un hombre que marcó un antes y un después para los agentes de la Policía Nacional especialistas en asuntos de pedofilia por la crueldad del material que se le intervino al acusado. Ante la evidencia de las pruebas acumuladas en su contra y a petición de 9 años de prisión por parte de la Fiscalía, Díaz reconocía ante el juez que visionaba y distribuía imágenes de adultos violando a recién nacidos, así como fotografías de torturas a bebés a unos niveles difíciles de comprender. La operación se desarrollaba por agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid y el equipo de delitos tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante. Las investigaciones arrancaban en julio del 2017 con la detención de Díaz. El juez ordenaba su ingreso en prisión en agosto y le dejaba en libertad tras pagar su familia una fianza de 20.000 euros. Ahora ha sido condenado a 3 años de cárcel.
Pues una de las noticias más repugnantes que les hemos contado esta en los últimos años. Vídeos de adultos abusando de recién nacidos, desde luego. Eso sí, no tardaremos en volver a verle colocado en cualquier lugar del Partido Socialista. Al tiempo. Y por último, noviembre ha marcado un récord de llegadas de inmigrantes a Canarias en un mes en concreto, 8.157. Gonzalo Castañeda.
Saludos, buenas tardes. Canarias recibió hasta el pasado 30 de noviembre 19.566 inmigrantes rescatados en patera en sus costas, de los que 8.157 han llegado el pasado mes, lo que hace que noviembre de 2020 marque un récord histórico en la llegada de inmigrantes, ya que ni en la crisis de los cayucos había llegado tanta gente en un solo mes. Además, noviembre también ha sido el mes en el que más personas han llegado en un fin de semana, 2.188 entre los días 7 y 8, y en el que han rescatado a más inmigrantes en una sola jornada, 1.461 el día 7. El Ministerio del Interior ha publicado este jueves su último informe quincenal sobre inmigración irregular, que muestra que entre octubre y noviembre han arribado en las costas canarias el 69% de todos los que han llegado en este año.
2:48 de la tarde, una pausa. Tenemos todavía que contarles un par de noticias más del exterior.
Conservas Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Un mes después de las elecciones en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue lanzando acusaciones infundadas de fraude. No cede ni un ápice, dice que tiene pruebas de que efectivamente se está cometiendo fraude, y es verdad que hay muchos lugares donde se está investigando la llegada con nocturnidad, de madrugada, de miles de papeletas, curiosamente todas para el candidato Joe Biden. En un vídeo en las redes sociales, Trump sigue denunciando una realidad que califica de fraudulenta. Trump dice que el proceso constitucional debe continuar y que van a defender la honestidad del voto. Se van a contar todos los votos legales. Sin embargo, el presidente parece quedarse solo en esta andadura, abandonado hasta por el fiscal general. Fuentes cercanas al presidente informan de que Trump podría no asistir a la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. Podría aprovechar ese día para anunciar su candidatura, dicen, cuentan, para el año 2024. Y además está a punto de conseguir luz verde para la aprobación de su vacuna en Estados Unidos y en Europa. La compañía Moderna ha dado un paso más y se empieza a reclutar a niños de entre 12 y 17 años para comprobar si la fórmula de su vacuna tiene o no la efectividad que ellos presuponen. Verónica Jorro.
Así lo recoge el portal de ensayos clínicos de Estados Unidos y adelantado de New York Times. El estudio incluirá a 3.000 adolescentes, de los cuales la mitad recibirá dos inyecciones de la vacuna con 4 semanas de diferencia y la otra mitad placebo. El ensayo aún no está reclutando a participantes y todavía no hay una fecha de inicio, según ha explicado el portavoz de Moderna al diario estadounidense. Los ensayos en fase 3 en adultos de la compañía han arrojado una eficacia de su vacuna cercana al 94%. En base a estos resultados, podría ser aprobada en Estados Unidos a mediados de este mes y en Europa el 12 de enero. Sin embargo, aún no ha sido estudiada en niños. Generalmente, las vacunas destinadas tanto a adultos como a niños se prueban primero en adultos para ayudar a asegurar que son seguras para los ensayos pediátricos. La vacuna tampoco ha sido testada en embarazadas. El medio americano avanza que en este nuevo ensayo clínico las niñas que han pasado la pubertad serán analizadas antes de cada inyección para asegurarse de que no están embarazadas. Pfizer comenzó a probar su vacuna contra el coronavirus en niños de 12 años en octubre. AstraZeneca también ha realizado ensayos en esta población pediátrica.
Es Radio, servicios informativos.
Repasamos la prensa del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Rolés, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que un ministro del gobierno ha intentado argumentar esta mañana que Gran Bretaña había aprobado la vacuna contra el coronavirus temprano porque es un país mucho mejor que otras naciones occidentales. Por otro lado, el subdirector médico Jonathan Van Tam ha asegurado que la gente debería ceñirse a las reglas de distanciamiento social hasta la primavera. Y en Francia, Le Figaro explica que el anuncio de la muerte del expresidente Valéry Giscard ayer por la noche revolucionaba el calendario político. Emmanuel Macron ha pospuesto así la entrevista que iba a conceder esta tarde en un medio online para dirigirse a los jóvenes, especialmente después de la polémica desatada por la ley de seguridad. En un largo mensaje de condolencia, Emmanuel Macron saludó al expresidente de la República afirmando que su mandato de 7 años transformó Francia.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabíamos ya desde hace un tiempo que la situación económica del Barça era mala, no era muy positiva, no había mucho dinero en tesorería, pero quizá muchos no pudieran haber nunca imaginado que fuera tan, tan preocupante. Hoy ha hablado Carles Tusquets, es el administrador, y la verdad es que no se ha mordido la lengua. Terremoto en Can Barça, desde luego, ¿no?
Sí, para quien no sepa quién es, Carles Tusquets es el presidente de la Junta Gestora, que trabaja en el Barcelona hasta que haya elecciones y un nuevo presidente. Pues esta mañana ha concedido una entrevista en RAC1 y ha dejado dos titulares principalmente. El primero, en relación a la, según Tusquets, pésima situación económica que atraviesa el Barcelona. Ha contado que llegó a un acuerdo con los futbolistas para aplazar 170 millones de euros que estaban previstos para pagar en las nóminas del mes de enero. No es que cobren eso todos los meses, como cualquier ciudadano. Los clubes pagan todo el sueldo repartido en 2 o 3 nóminas. Pues la de enero se retrasa por insolvencia, porque si no, dice, habría problemas de tesorería. Por eso, entre otros motivos, ha dicho Tusquets esto sobre Leo Messi, ese segundo titular, el más llamativo. Le preguntan si el Barça debió venderle el pasado verano.
Económicamente hablando, sí.
Però, clar, però això és una cosa que té de consensuar absolutament també el cos tècnic. I jo no hi entenc de fer aquesta... la Liga de Futbol Professional està exigint uns límits salarials y eso automáticamente habría ayudado también.
Dice que hubiera sido lo más responsable económicamente vender a Messi. Y hay más, Tusquets ha revelado que existen una serie de facturas que no están dispuestos, dicen, a firmar por un supuesto sobrecoste. Dice que no lo ven claro porque su precio no entienden por qué está fuera de mercado. Y por si esto no fuera suficiente para el barcelonismo, ayer por la noche a Neymar no se le ocurrió otra cosa que decir esto sobre Leo Messi.
Jugar con él, esto es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez.
¿Dónde lo pondrías?
Dentro de la cancha. Él lo podría ir en mi lugar, no tiene problema. Salgo yo, pero quiero jugar, volver a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
Seguro, el próximo año lo tenemos que hacer. ¿Neymar al Barcelona? Imposible. Lo ha dicho el propio Tusquets en esta entrevista. Entrevista que es imposible a no ser que venga gratis, y eso no va a pasar. Sería, por lo tanto, que Messi se fuera al PSG. Y es que Messi, dentro de 28 días, ya puede negociar con cualquier otro club para irse gratis. Sería tremendo que el Paris Saint-Germain se llevara a Neymar y ahora a Leo Messi. Recuerdo que Neymar y Messi son íntimos amigos. Y a todo esto, ayer el Barcelona hizo uno de sus mejores partidos sin Leo Messi. 0-3 al Ferencváros, marcó Dembélé de penalti sobre Bright White, que marcó también. Y abrió el marcador Antoine Griezmann, que según la propia Champions ha sido el mejor tanto de toda la jornada. Ha sido hablar con Jorge Valdano y Griezmann no para de marcar.
Creo que en Champions League hemos hecho bien, ¿no? Como tú has dicho, 5-5 y además con un buen fútbol y bastantes goles, y ojalá que podamos seguir esta racha también en el campeonato.
Griezmann parece otro, fue a hablar con Jorge Valdano aquí en Movistar en una entrevista y le cambió la suerte. Nos debe uno a usted, ¿eh?
Que viene Valdano cada semana, entonces.
Bueno, declaraciones para, evidentemente, Movistar. El Barcelona es primero y será primero salvo catástrofe. La última jornada saca 3 puntos a la Juventus, a quien ganó en Turín. Tendrían que caer goleados en el Camp Nou la próxima semana. A la Juventus, que ganó 3-0, marcaron Álvaro Morata, que con 6 goles en esta fase de grupos consigue algo que ningún otro español había logrado en esta competición. Nadie. Y también marcó Cristiano Ronaldo su gol número 750 en su carrera. Dice que ahora va por el 800. El otro partido de un equipo español fue un total desastre. Sevilla 0, Chelsea 4. Los 4 tantos del mismo futbolista, del delantero francés Giroud. Lopetegui hizo muchas rotaciones, muchísimas, hasta 7 suplentes habituales fueron titulares.
No hemos salido como teníamos que salir, hay que mejorar, hay que saber que entre ellas tenemos otro partido, tenemos muchísimos partidos, es verdad que teníamos muchas circunstancias pero evidentemente eso no quita ni un ápice de mérito al partido que ha hecho el Chelsea, que ha sido superior a nosotros. Lástima que hayamos perdido 0-4, pero también hay que recordar que estamos clasificados desde el cuarto partido y ese es el objetivo primordial del Sevilla.
El técnico priorizó el partido del sábado a quedar primero de grupo, que ahora lo será el Chelsea. Y es que el sábado juegan en casa, en el Sánchez Pizjuán, ante el Real Madrid, que por cierto hoy ha entrenado con Jovic tras pasar el COVID-19 y Odriozola. Y está a punto de recuperar también a Carvajal y Sergio Ramos. Esta mañana ha habido, por cierto, en Valdebebas fotografía, ha acudido Florentino Pérez, que ha charlado con Sergio Ramos y Zidane. Pueden leer la noticia en Libertad Digital. En el resto de grupos se alivia la situación del Paris Saint-Germain, que venció 1-3 al United en un partido más igualado de lo que dice el marcador. El Leipzig venció 3-4 al Estambul, por lo que PSG, United y Leipzig tienen 9 puntos, pero en la última jornada el PSG recibe al Estambul. Empate entre Dortmund y Lazio y victoria del Brujas 3-0 al Zenit. Dortmund 10 puntos, Lazio 9, Brujas 7, Zenit 1. En la última jornada, Dortmund ante el colista Zenit, por lo tanto se jugarán la segunda plaza que queda libre entre Lazio y Brujas en un partido entre ellos. Además, el Levante ha confirmado la lesión de Campaña, baja unas 6 semanas. En segunda división, atención al Zaragoza, que volvió a perder 1-0 ante el Castellón. Los maños son vigésimos con 10 puntos y siguen buscando un entrenador. Y esta mañana, la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, ha estado Rafa Nadal. Ha recibido de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso la máxima condecoración de la región, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo.
Para mí es verdaderamente todo un honor recibir la misma y me faltan palabras de agradecimiento.
Quiero también agradecer y compartir esta distinción con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid. Siempre recibo un cariño especial por parte de todos aquí y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional.
Rafa Nadal, que ha tenido también en su discurso un recuerdo para las víctimas y sanitarios durante esta pandemia. También hubo un resultado de la ACB, jornada número 17, victoria del Real Madrid ante el Baskonia, 92-83. Y esta mañana ha habido comunicado de la ACB que firma su presidente, Antonio Martín. Pide al gobierno abrir los partidos, las gradas, hasta un aforo máximo de 500 personas. Dice en ese comunicado que es la misma cifra que el CSD ha recomendado a los deportes no profesionales en un recinto cerrado.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.